necesitan por lo menos dos.
Aler, Contacto Sur.
Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto.
Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 13 de marzo del 2017. Gracias por la sintonía, estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. A un año de la muerte de Berta Cáceres, los verdaderos asesinos siguen libres. En Guatemala abren juicio a 5 militares por la desaparición de un menor y la violación de derechos humanos de su hermana Emma Molina Teysen. En México, ¿qué se esconde detrás de las evaluaciones de impacto social que se realizan a comunidades que puedan verse afectadas por proyectos de explotación petrolera?
Campaña, educación con diversidad e igualdad. Por el fin de la violencia de género en los centros y entornos educativos.
El ámbito educativo es uno de los espacios donde se pueden encontrar situaciones de discriminación y violencia, lesionando el derecho humano a la educación en condiciones de igualdad.
Una iniciativa de CLADE, REPEM, Presensa y ALER.
Iniciamos la emisión de Contacto Sur en Guatemala. Abrieron juicio a 5 militares por la desaparición de un menor y la violación de derechos humanos de su hermana Emma Molina Teysen. 5 militares retirados del ejército de Guatemala fueron enviados a juicio por esta desaparición. Vamos a tener un informe especial con nuestra compañera Carol Rivas de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER.
Es una lucha por la dignidad. La dignidad no nos la pueden arrebatar. Es una lucha por el amor a Guatemala y por el amor a nuestro hermano, el amor a nuestros seres queridos que fueron maltratados, asesinados, desaparecidos, torturados. Es una lucha contra la injusticia y contra la mentira. Es una lucha para que en Guatemala cambie algo.
Es una lucha por la dignidad y el amor, mencionó Ana Lucrecia Molina Teysen, luego de conocer que 5 militares enfrentarán juicio por deberes contra la humanidad y violación sexual con agravación de la pena cometida en contra de su hermana Emma Guadalupe y la desaparición forzada de su hermano Marco Antonio, Francisco Gordillo y Edilberto Letona Linares, comandante y segundo comandante de la zona militar Manuel Lisandro Varillas, donde estuvo detenida Emma, enfrentarán juicio por deberes contra la humanidad y violación con agravación de la pena.
Se ha aducido que se hizo para defender la soberanía del país, pero en ninguna ley está permitido defender la soberanía de un país matando a su propia población, desapareciendo, torturando, violando mujeres. Hay hechos que jamás deben volver a repetirse y eso es lo que esperamos del proceso judicial.
A Hugo Saldaña, exoficial S2, Manuel Callejas y Callejas, exjefe de la segunda sección del Estado Mayor del Ejército y el mismo exjefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas García, se les agrega un tercer delito, la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Teysen.
Nuestro hermano y nuestra hermana eran población civil, aquí se ha querido decir otra cosa, pero independientemente de lo que fueran, no caben más las catalogaciones de personas, las etiquetaciones para marginarlas socialmente, para aislarlas y para aniquilarlas, como se hizo en el pasado reciente. Hubiera guerra o no hubiera guerra, conflicto o no conflicto, el Estado está obligado por medio de sus agentes a garantizar y respetar la vida de todas las personas.
Los abogados de los militares ejercieron en esta etapa una defensa ruda, como calificó el juez de mayor riesgo C. Utilizaron tácticas de violencia psicológica y argumentos revictimizadores. Sin embargo, estos no fueron capaces de refutar las pruebas presentadas.
Lo que se dijo de mí es totalmente falso. Yo no me llevé a mi hermano a ninguna parte. La resolución del juez es un mensaje muy poderoso para los estamentos de poder, de que no pueden ponerse ni por encima ni al margen de las leyes nacionales e internacionales.
Para Aler Contacto Sur, informó Carolina.
Mientras esto ocurre en Guatemala, en Honduras, a un año de la muerte de Berta Cáceres, los verdaderos asesinos siguen libres. Así se determinó en una entrevista que hizo Yolani Pérez de Radio Progreso en Honduras cuando habló con Tomás Gómez de Copín durante la emisión vespertina de Contacto Sur.
Damos la palabra a Tomás Gómez, coordinador general de Copín. ¿Ustedes como organización creen que se ha hecho justicia en el caso de Berta Cáceres?
Bueno, no, nosotros como Copín, como pueblo lenca, nosotros creemos que no hay justicia. Más bien nosotros decimos que el caso de la compañera Berta Cáceres continúe en la impunidad. Porque estas 8 personas que han capturado nada más son las personas quienes ejecutaron el asesinato. Y son quienes hicieron nada más la ejecución material. Pero ahí falta quienes están detrás del asesinato, por ejemplo, quienes pagaron para que estas personas fueran a asesinarla. O sea, que ellos no van de por sí o decir que solo por asesinarla, sino que hay un plan orquestado desde el Estado de Honduras. Y eso nosotros lo tenemos identificado. Y dentro de eso nosotros creemos que la empresa DESA es la principal responsable del asesinato de la compañera Berta Cáceres. Entonces, por eso decimos que no hay esclarecimiento sobre el asesinato.
Precisamente en esa línea de la participación de agentes del Estado, concretamente de las Fuerzas Armadas, ¿qué papel, Tomás, juegan no únicamente en este crimen, que ya hay indicios por que ellos eran miembros activos del ejército, sino con el desarrollo de estos proyectos extractivos, llámese minería, llámese hidroeléctrica?
Bueno, fíjese que esa es una política de Estado, y la política de Estado va precisamente primero dar las concesiones y luego respaldar las concesiones o que se puedan asentar en las comunidades, pero que como el muro de contención que sirva es el ejército o la policía hondureña. Vemos que es cuando ven que no detienen a un pueblo que sacaron a Sinohidro, ¿verdad?, que se fueron. El Banco Mundial también sale luego de que sale Sinohidro. Entonces ven que no pueden parar una lucha. Entonces se ve que está la complicidad entre el ejército. Y el ejército, Berta, y el Copín lo denunció en varias ocasiones, que el ejército era uno de los que estaba detrás de querer asesinar a Berta. Pero hay otro elemento que no quiero dejar que se pase en este momento, y que es que todas estas personas han sido preparadas, tanto mental como psicológica, en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué lección nos da a nosotros como pueblo indígena, como pueblo lenca? Que ahí tiene que ver también los Estados Unidos, porque ahí es donde los han preparado para cómo pueden ir a asesinar, ¿verdad? Cómo ir a hacer, ellos le llaman una contrainsurgencia, y contrainsurgencia nos llaman a nosotros que nos movilizamos, pero nosotros íbamos desarmados, sin armas, a movilizarnos, como entonces creemos nosotros que eso es uno de los asuntos principales.
Campaña Educación con Diversidad e Igualdad, por el fin de la violencia de género en los centros y entornos educativos.
La eliminación de la violencia de género en los espacios educativos es un elemento fundamental para garantizar el derecho humano a la educación y promover un ambiente de aprendizaje seguro y equitativo para todas las personas, especialmente para niñas, mujeres y personas LGBTI.
Una iniciativa de CLADE, REPEN, Presensa y ALER.
Vamos a México. ¿Qué se esconden en las evaluaciones de impacto social que se realizan a comunidades que pueden verse afectadas por proyectos de explotación petrolera? Debemos recordar que, según la reforma energética impulsada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, él concretó en la ley de hidrocarburos que debían hacerse evaluaciones de impacto social a los pueblos y comunidades. ¿Pero qué hay detrás? Vamos con Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla en México.
A propósito de la reforma energética impulsada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se concretó la Ley de Hidrocarburos, misma que en sus artículos 119 y 121 exige que se realicen evaluaciones de impacto social a los pueblos y comunidades que se puedan ver afectados por la explotación petrolera. ¿Qué son esas evaluaciones de impacto social y a quiénes sirven realmente? Nos lo dice Mauricio González, integrante de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio, por sus siglas, Corazón.
Son investigaciones sociales que intentan identificar y caracterizar a las comunidades que son afectadas directamente por la extracción petrolera o indirectamente en áreas de influencia. Intenta también predecir y dimensionar el tipo de impacto positivo o negativo que tienen este tipo de extracciones, además de generar un plan de gestión social, le llaman, o de mitigación de los impactos que ayude a minimizar las alteraciones que se identifiquen por la investigación. Estas evaluaciones parecen muy generosas, así a simple vista. Pareciera que son instrumentos que están preocupados por los pueblos o por las amenazas que pueden venir a partir de la explotación petrolera. Pues es muy difícil que este instrumento sirva para proteger a las comunidades. Lo que acaba pasando con estas investigaciones es que a la amañan para que quede adecuada para que te den la autorización para los proyectos. Pero en realidad están hechas para las empresas. Son instrumentos que administrativamente tienen que presentarse para obtener las autorizaciones. En ese sentido, la única manera en que las evaluaciones sin impacto social pueden servir a nosotros, a las comunidades, a la gente sencilla que se va a ver afectada, es que no se realice. Entonces, la recomendación que tenemos los hermanos de corazón es que no se permita ya que se realicen estos estudios sin el aval de las asambleas. Y la recomendación es que si es para las empresas, no se haga, porque es el primer paso para que nos quiten el territorio.
Desde México, para el Contacto Sur, Sandra Luz Cruz.
¿Sabe usted qué son los ángeles viales? Sí, como lo escucha, ángeles viales. En Costa Rica aprobaron un proyecto denominado Ángeles Viales. Se trata de que adultos mayores puedan ayudar a niños, niñas y adolescentes a cruzar las calles para evitar tragedias cuando salen de la escuela. Este proyecto está siendo debatido en estos momentos en Costa Rica. Vamos con Sonia Jiménez de Radio Santa Clara.
La Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa dictaminó en forma afirmativa un proyecto de ley que le permitirá a los adultos mayores pensionados convertirse en ángeles viales. Esta iniciativa consiste en que las personas pensionadas mayores de 65 años de edad, que a bien lo tengan, puedan ayudar a los estudiantes en las entradas y salidas de los centros educativos. Además, les permitiría dar charlas en estos centros acerca de diversos temas como la violencia y la drogadicción, por ejemplo. Así lo detalla el diputado Fabricio Alvarado.
Nosotros le hemos denominado ángeles viales, pero realmente pues es una ley que autoriza a que adultos mayores puedan colaborar con el Ministerio de Seguridad Pública en lo que es la vigilancia de los niños y niñas en las entradas y salidas de los centros educativos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, Costa Rica tiene un 15% de población adulta mayor, más de 635 mil personas adultas mayores, y muchos de ellos estamos completamente seguros que están en las condiciones físicas y psicológicas de poder pues seguir siendo o seguir estando activos. Seguir colaborando.
La comisión también dictaminó la propuesta que pretende que los vehículos del Patronato Nacional de la Infancia, que se dedican a labores de prevención e investigación, no lleven ningún tipo de distintivo del patronato. Loreli Trejos nos explica.
Pues la idea es que el patronato pueda realizar una labor más eficiente, más eficaz, contando con instrumentos que no vayan a obstruir esa labor tan importante de investigación que debe realizar en el campo, ¿verdad? Para determinar si existen indicios o hechos que demuestren la violación de derechos fundamentales de las personas menores de edad.
La tercera iniciativa dictaminada es la que le permite a las personas jóvenes acceder de una forma más ágil a los créditos de casa. Estos tres proyectos pasarán al plenario legislativo para su trámite final. Desde Radio Santa Clara y para Aler Contacto Sur, les informó Sonia Jiménez.
Campaña, educación con diversidad e igualdad, por el fin de la violencia de género en los centros y entornos educativos.
La eliminación de la violencia de género en los espacios educativos es un elemento fundamental para garantizar el derecho humano a la educación y promover un ambiente de aprendizaje seguro y equitativo para todas las personas, especialmente para niñas, mujeres y personas LGBTI.
Una iniciativa de Clave, Repen, Presenza y Aler.
Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios.
Para nosotros, informarle es un placer.
Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.